Hola con todos, para los que no me conocen, soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta tarde, en una tarde súper soleada aquí, quiero compartirles un tema que me interesa mucho, que es justamente el tema de viviendo con niños mayores de 12 años. Muchas veces he notado, sobre todo en el medio de familias que practican homeschooling, que todo parece como que fluir bien, pero cuando van llegando las edades de la adolescencia, se empiezan a acercar incluso los 11, 10 años inclusive, empieza a existir un cierto temor, diría yo, por este tema, por el tema de la famosa adolescencia. Me gusta no usar mucho la palabra adolescente, justamente porque la palabra ha sido estereotipada tan fuertemente en nuestra sociedad y en muchas sociedades, la verdad, en el mundo occidental. Esto de la adolescencia ha sido tildada como una época bastante complicada, bastante compleja, como que fuera una época como que hay que sufrir el paso de la adolescencia. Y puede ser por varias razones. Una de las razones es muchas veces porque vemos nuestra propia experiencia de adolescente como una etapa un poco confusa, llena de inquietudes. Y eso está bien, o sea, de cierta forma es parte de la adolescencia, estos cambios grandes que ocurren, porque justamente es como que ocurriera un terremoto gigante en nuestro cerebro. Sin embargo, la sociedad, sobre todo los medios, se han como que se ha puesto de acuerdo, diría yo, para tildar a la adolescencia de una etapa difícil. Siempre se oye de la edad del burro en el tema de adolescentes. Sin embargo, puede ser una época maravillosa y puede ser una época lindísima para conectarnos con nuestros hijos. ¿Cómo logramos esto? Y esto viene desde todas las charlas que llegó y estas conversaciones son justamente porque nacen de mi necesidad de investigar más sobre ese tema. Entonces les hablo no de una forma de yo lo sé todo, sino más bien desde mi propia necesidad de entender este tema de la adolescencia. Así que me he puesto a leer bastante. He leído mucho sobre este tema en diferentes medios, intentando buscar diferentes puntos de vista, justamente porque me interesaba, y les quiero compartir entonces el tema desde la bibliografía de lo que yo he leído, pero también desde mi punto de vista de mamá, de un joven de casi ya 16 años, que creo que también es valioso, ¿no? Muchas mamás que practican homeschooling todavía están con niños un poco más pequeños y se preguntan cómo es el después, esa etapa del después. No podemos tener una transición suave, moderada a la adolescencia si es que hemos tenido una niñez un poco compleja, con un acompañamiento más bien no adecuado, no asertivo. Y es por esto que para tener una adolescencia sana, una adolescencia, no sé si usar la palabra tranquila, pero simplemente viendo como la siguiente etapa de desarrollo en la vida para convertirnos en adultos, es haber pasado por otras etapas en el pasado de forma más o menos fluida. Cuando me preguntan que cuál es la edad más difícil de crianza, muchos dicen, uy, es que cuando son bebés pequeñitos, las malas noches, pero en cambio es fácil porque pasan dormidos, pero qué difícil, espérate que ya cumplen los 2, 3 años y va a ser más fácil. Y luego les oyes a las mamás que son las mamás de los niños de 2, 3 años, ocurre que dicen lo mismo, ¿no? Qué fácil que era cuando eran bebés pequeñitos y ahora se vuelve tan, pero tan complejo. También pasa lo siguiente, llegan a la edad, tengo una amiga que me decía, Nati, ya vas a ver cuando cumpla 4. Estas etapas, que son unas etapas sensibles en el desarrollo, pareciera ser, entonces, llego a la conclusión de que no existe una etapa más fácil y una más difícil, sino que muchas veces los padres no nos damos cuenta de estos cambios sutiles o muy grandes que existen en estas etapas sensibles del desarrollo. y es porque el cerebro cambia, es decir, la biología cambia, y con esto cambian las necesidades de los guaguas. Es decir, la necesidad de un bebé pequeñito de 6 meses, su necesidad auténtica va a ser muy diferente que la necesidad de un niño de 2 años, que va a ser diferente a la necesidad de los niños a los 7 años, que es el otro cambio, y también cuando existe el cambio más o menos a los 13, 14 años, que hay otro cambio en el cerebro, y además de los cambios notorios físicamente, ¿verdad? En el tema de la adolescencia vemos que varía incluso mucho de investigador a investigador, qué nombran o a qué les llaman adolescente, porque muchos piensan que es como a partir de los 13 años más o menos, pero resulta que según muchos investigadores, según muchos psicólogos, hablan incluso desde los 10 años en niñas y 11 años en niños, ya que existe esta diferencia también de género en el desarrollo hormonal y también de otra índole. Entonces, estamos hablando que ya la pubertad viene a ser como la primera etapa del desarrollo y tenemos una adolescencia media que viene a partir de los 13 años más o menos y una adolescencia tardía que es pasado los 18, 19 años y muchos investigadores hablan de la adolescencia hasta los 25 años en unos casos, otros investigadores dicen hasta los 21 años, pero en todo caso vemos que en verdad, esta etapa de un proceso largo hasta convertirnos en adultos es gradual y abarca muchísimos años. Y esto hace de los seres humanos una especie que necesita de un acompañamiento bastante importante como especie, digámoslo, si comparamos con, hablando ya biológicamente, de especies en sí. Ese acompañamiento es clave en todas las etapas de desarrollo y solemos pensar que cuando inicia la adolescencia ese acompañamiento debería distanciarse y no es así. Puede ser que ese acompañamiento cambie de enfoque, sin embargo, la presencia y las acciones que hacemos los padres y en este acompañamiento tan importante con nuestros hijos adolescentes es clave. Y eso existen investigaciones que lo prueban. También solemos pensar muchas veces y hemos escuchado este tema de los adolescentes rebeldes. Muchos hablan de adolescentes rebeldes, de la rebeldía, que es normal que se rebelen. Y esto es interesante. También me puse a leer mucho sobre el tema. Me puse a ver cómo es mi vida con mi hijo adolescente. Y todavía no he encontrado así una cosa tan así específica con el tema del rebelarse contra algo, pero creo que está totalmente ligado al tema de los límites. En el proyecto de la Minga de Familias, de esta comunidad de aprendizaje para familias homeschoolers, que lo tuvimos muy activo este año, que ahora está ya pausado, uno de los temas justamente que tratamos, el último tema, era el de libertad y límites. Y analizamos y reflexionamos sobre un libro de Rebecca White, que es una investigadora, educadora, que trabajó mucho tiempo en el tema de educación alternativa aquí en el Ecuador. Y esa habla muy claro, que si es que no tenemos claros los límites desde que un bebé nace, difícilmente podemos de golpe, de la noche a la mañana, intentar tener el tema de límites para el inicio de la adolescencia. Y en este tema de los límites, es interesante, pero el limitar no significa quitar libertades, sino más bien para los que están, a los que han estado en la Minga de Familia saben que el poner límites significa más bien que los guaguas tengan más libertad en un ambiente seguro donde se cumplan sus necesidades auténticas. Entonces también, al haber fallado a veces en poner límites durante las etapas de desarrollo iniciales, podría convertirse muy difícil de pronto querer imponer no necesariamente límites necesarios, sino solo reglas, porque sí, cuando inicia la adolescencia, cuando empiezas a ver esta rebeldía, que como vemos tal vez es un síntoma de algo más, de otras necesidades auténticas de esa etapa del desarrollo que no se han cumplido. pero ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son las necesidades auténticas de un adolescente? Estamos hablando en algunos casos desde los 10 años, en otros casos yo les voy a dar esto a las mamás que ellas decidan cuándo han notado estos cambios ya más importantes en sus guaguas, en la forma de razonar, por ejemplo. Pero básicamente vamos viendo que las necesidades auténticas de los adolescentes incluyen justamente la posibilidad de tener retos. Les contaba que hace algunas semanas participé en un conversatorio, digamos, de algunos padres que compartimos algunas reflexiones en torno a la educación alternativa en mayores de 12 años. Y fue interesante el ver que es bastante claro la necesidad de retos, es decir, que los guaguas a esas edades tengan la posibilidad ya con una autonomía de tomar decisiones de las cosas que quieren hacer y que nosotros como padres tenemos que tener la capacidad y la sutileza de poder crear ambientes positivos donde los guaguas puedan experimentar cosas diferentes en ambientes seguros. Cuando digo ambiente seguro no significa que no salga de la casa y que cuidado coge el bus, sino más bien el que durante la niñez, poco a poco, hayamos podido nosotros exponer a nuestros hijos a diferentes situaciones, acompañados de nosotros, para que cuando empiecen ya a tener una edad un poco mayores, estamos hablando de 13 años, 14 años, y depende de cada familia y de realidades y de la sociedad, también el que puedas tú darles también la posibilidad de que empiecen a tomar sus propias decisiones y un poco a realizar las cosas por su cuenta y ya no con nuestro acompañamiento continuo. Antes mencioné la palabra acompañamiento y presencia como algo clave en la adolescencia, entonces no quiero que confundamos las dos cosas. Una cosa es acompañar todo el tiempo al guagua que coge el bus y que recogerle de acá, y otra cosa es el acompañamiento con nuestra presencia en el hogar, cómo nos acercamos a nuestro guagua, cómo valoramos sus intereses, nos gusten o no nos gusten. Esos intereses pueden ser desde videojuegos hasta pasarse encerrados leyendo un libro o simplemente les puede gustar algo que ni siquiera nosotros sepamos mucho, pero ese acompañamiento tiene que ver con eso, con cómo nosotros podemos acercarnos a la vida de nuestro hijo adolescente que está tratando de responder la palabra ¿quién soy yo en este mundo? Y es una cosa tan linda, tan bonita el acompañar a nuestros hijos en esta etapa en la que se preguntan esto tan grande y gigante que es el ¿quién soy yo? Entonces, difícilmente podría yo el crear un ambiente idóneo al decirle lo que tiene que hacer, a qué hora tiene que levantarse, cómo tiene que vestirse, a dónde tiene que ir, porque no le estoy ayudando a responderse esa pregunta. Entonces, más o menos voy por ahí. El hecho de hasta dónde dejarle a tu guagua que experimente va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo fue su proceso de crianza desde bebé. Va a depender, en el caso de familias homeschoolers, qué tanto tiempo ya está desescolarizado y cómo llevó el proceso de desescolarización. Va a ser muy diferente un guagua que nunca ha sido escolarizado y que sutilmente tuvo el acompañamiento y ahora como con facilidad se siente seguro y también puede tomar decisiones que a veces no son las correctas, pero que le ayudan a estar seguro en su parte emocional y física, ¿verdad? Y va a ser muy diferente con otro guagua que recién se ha desescolarizado y queremos de la noche a la mañana darle toda la libertad y que explore todo el mundo, porque podría ser que este guagua no va a tener el suficiente conocimiento de sí mismo o la seguridad en sí mismo para tomar decisiones que podrían incluso, unas decisiones que sean correctas. Ahora, ojo, ¿queremos que nuestros guaguas no cometan errores? No. La única forma de aprender y de convertirnos en adultos es justamente, y de aprender cualquier cosa, la verdad, es el que tengamos la oportunidad de equivocarnos. Por lo tanto, si no tenemos la posibilidad de cometer errores, ¿qué va a pasar? Que cuando de pronto ya salimos de la casa de mamá o tenemos pareja o cualquier cosa, los errores que cometemos pueden ser tan grandes que pueden definir el camino de nuestras vidas. ¿Qué queremos? ¿Queremos que nuestros hijos experimenten poco a poco situaciones diferentes? Incluso situaciones a veces hasta riesgosas, pero ya digo, con un acompañamiento, unos límites adecuados, haces que tu hijo pueda cometer estos errores, de los cuales él puede aprender poco a poco. Así que esto no es algo que le va a solucionar la vida y que nunca va a cometer errores, sino que simplemente tal vez los errores que cometa no van a ser tan graves, o al menos que disminuyan, porque no sabemos también, siempre la vida va acompañada de un poco de suerte también por ahí. Así que vemos que son bastantes factores los que pueden influenciar en este desarrollo de los guaguas. Así que uno que vuelvo a decir es la palabra reto. ¿Cómo les ponemos retos? Una forma para poner retos podría ser asegurarnos que nuestros hijos se sientan totalmente incluidos en la casa. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos se sientan totalmente incluidos en casa? Pues simplemente porque son parte de los derechos que vienen de ser parte de la familia, pero también de las responsabilidades que vienen por ser parte de la familia. Muchas veces he oído que, ya está entrando en la adolescencia, tienes que ponerle a que haga estas cosas para que sea disciplinado. Entonces, eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y le he leído a Rebecca Wild mucho que habla de este tema. Y ella habla que los límites, por ejemplo, tienen que ser puestos de una forma lógica y auténtica. Es decir, si es que quiero que mi hijo colabore lavando los platos, no le voy a poner como ahora te vas a tienes que lavar los platos todos los días a tal hora, sino más bien en una conversación de sentir, yo, mamá, me he sentido que tengo mucha carga en esto de lavar los platos y qué soluciones me dan. Y preguntarle esto a toda la familia. Y puede ser que ahí salga entre las soluciones el, bueno, yo también puedo ayudar lavando los platos. Es decir, no se convierte en una imposición, sino más bien en una auténtica forma de ser parte de esta mini comunidad. Y de esa forma se sienta en verdad más seguro, porque se siente seguro al ser parte de, y eso le ayuda. Entonces ya tiene un reto mínimo, chiquitito, que es tener la responsabilidad, ya que él llegó al acuerdo de que va a lavar los platos tal día. Otro tema interesante, por ejemplo, he oído mucho esto de que tienes que decirles que arreglen el cuarto y que bla. Es bastante importante, y esta creo que ya solo es opinión, aunque sí he leído un par de autores que hablan de este tema. Había un audiolibro que, bueno, les tendría que poner el nombre después de la grabación de este autor, que habla que es muy importante en la adolescencia que tengan su espacio. Entonces, su espacio puede ser en algunos casos su habitación, y que es muy importante el que respetes ese espacio. Entonces, es decir, que si tu guagua no tiende la cama, si es que tiene todo botado, si es un aspecto ya de salud o algo, obviamente le hagas tener en cuenta de que no puede tener todo así tan terriblemente sucio. Pero si no, o sea, si es que no es un problema grandísimo tampoco, y estás respetando su espacio. Ahora que tu estilo de vida, la forma como hagan estas reuniones en el que todos comparten y tú comentas que te siente incómodo ese cuarto y que él o ella por decisión propia decide sí, o sea, que va a tener su cuarto siempre arreglado. Y aquí va a haber muchas personas que me digan lo contrario, pero depende de los estilos de vida y de cada familia. Pero me parece que sí es importante que tengan esta autonomía. Hay límites, obviamente, en la casa. Habrán límites que me estoy inventando, por ejemplo, que en una familia podría haber unos límites sobre el orden en ambientes comunes en casa y tal vez otro tipo de límites para ambientes de cada persona, porque tenemos también necesidades diferentes. Entonces, les vuelvo a decir, les estoy hablando desde el punto de vista de mamá y también del punto de vista de alguien que se ha dado cuenta que el hecho de la autonomía y la seguridad y el empoderamiento de los guaguas en la adolescencia se convierte en un tema muy, pero muy importante. Esto con respecto al tema de un reto chiquito, es incluirlo obviamente en las labores de casa, y esto no es en la adolescencia, esto es siempre, simplemente el nivel de, de complejidad de las cosas que pueden hacer, ya en verdad es como un adulto, una persona de 12 años, de 11 años, puede tranquilamente hacer muchísimas cosas que hacen los adultos. Es más bien nosotros que les hemos infantilizado a los adolescentes y les queremos dar haciendo todo. Entonces, ojo con eso, porque les estamos de cierta forma irrespetando el no dejarles que puedan ellos desarrollarse y avanzar en su búsqueda de quién soy yo, al querer resolverles absolutamente todas las cosas. Y esto sí he caído yo muchas veces, yo no lo tengo resuelto en absoluto, pero me he dado cuenta que sí, que en verdad el tema de esta directividad, del querer que hagan esto y de esta manera, sí les frena en esa búsqueda de quién soy yo y les da un poco de inseguridad incluso. ¿Qué pasa cuando un adolescente es inseguro? Tiende a un poco como, y sobre todo si no hay ese acompañamiento asertivo, y sobre todo no hay ese involucramiento de mamá o de papá en los intereses de él, y no es que tienes que sentarte a jugar el videojuego o lo que sea, pero sí involucrarte, conversar de esos temas que le interesan también. Ocurre que muchas veces, esto sí hay investigaciones, los guaguas tienden más bien a crear su grupo aparte, en el que ahí quieren hacerse sus propios retos fallidos, es decir, te reto a que te saltes desde acá, o te reto a que hagas esto, o te reto a que fumes, o te reto a esta otra cosa. Cosas que solos no se atreverían nunca a hacer, pero que parte de este grupo, que viene a ser un grupo como por tener esta falencia de un acompañamiento fallido, lo vienen a hacer. No confundamos esto con la necesidad vital de un adolescente de empezar a tener totalmente grupos fuera del círculo de casa, del círculo familiar, y crear nuevas amistades fuera y querer hacer cosas con ellos. Es muy diferente y eso es totalmente sano, que es diferente a tener un grupo donde están haciendo cosas que pareciera que son, no pareciera, que son cosas que les están más bien lastimando emocionalmente o físico, les podrían lastimar emocionalmente y o físicamente. Les quiero decir que la razón por la que hay un terremoto en el cerebro de los adolescentes es porque toda la corteza frontal del cerebro empieza a hacer todo unos cambios gigantescos. ¿Y qué ocurre con estos cambios? Los adolescentes tienen más tendencias a tomar riesgos. Y eso es interesante porque justamente al tomar riesgos pueden exponerse a muchas más cosas. Así que después les voy a dar 3 recomendaciones específicas para acompañar efectivamente el desarrollo de los guaguas, pero viene de ahí, de justamente entender biológicamente el cerebro adolescente. Y hay investigaciones de que ustedes saben, hay la teoría de que el ser humano cruzó el estrecho de Bering en la zona de Alaska para pasar a América y poblar la zona de América, y que justamente se piensa que eran adolescentes. Acuérdense que la edad adulta antes era, o sea, al llegar a los 30 años, estamos hablando en hace miles de años, era muchísimo por todos los riesgos físicos que existían con el medio ambiente, y se piensan que eran adolescentes justamente los que se atrevieron a tomar decisiones como estas. Así que gracias a los adolescentes han existido muchas cosas en la humanidad maravillosas. Entonces a mí me gusta hablar de la maravilla del cerebro adolescente. Justamente este cerebro que se lanza a hacer cosas, a crear nuevas cosas. Entonces más bien veamos al cerebro adolescente de esa forma maravillosa de querer tomar riesgos. Entonces obviamente hay toda una gama. Para un adolescente el tomar riesgo podría ser la aventura de coger bus a la clase que tiene de pintura, que queda cerquita. Y para alguien podría ser riesgo el tener que irse a un campamento de 3 semanas a subir montañas. Es decir, tú tienes que ver, tampoco le vas a exponer de golpe a alguien que por personalidad todavía no está preparado para algo tan gigante si es que no tuvo esos pasos de poquito a poquito. Quiero darles 3 consejos prácticos. 3 consejos prácticos que podemos aplicar ya para adolescentes. Yo diría como desde los 10, 11 años ya se pueden aplicar estos consejos. Y son muy interesantes. Estos tres consejos los escuché a un señor, Ben Grenning. Les voy a poner también el enlace de una charla que oí de él hace un tiempo justamente sobre el tema de los adolescentes. Y dije, sí, o sea, en verdad, y tengo que compartir esto con todos ustedes. Entonces, estos tres consejos que parecieran súper sencillos y lógicos, cuando reflexionamos más profundamente en ellos, vemos el poder que tienen. Entonces, el primer consejo se trata de que nuestros adolescentes estén rodeados de personas inspiradoras. Que estén rodeados de personas inspiradoras. ¿A qué me refiero con personas inspiradoras? Hay algunos estudios que dicen que de cierta forma nos convertimos en las 5 personas más influyentes que estuvieron en nuestro alrededor, por ejemplo. Entonces, sí es clave las personas que están en el contexto donde vive tu guagua adolescente. Entonces, ojo, el rodearnos de personas inspiradoras. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser los vecinos, pueden ser, no sé, pero asegurarnos que sí exista un ambiente de personas inspiradoras. El segundo consejo grande se trata de asegurarnos que nuestros hijos, que nuestras hijas adolescentes, tengan y sean expuestos a actividades inspiradoras. Entre las actividades inspiradoras pueden estar el participar de alguna forma en trabajo comunitario, voluntario, en el que puedan darse cuenta, y es el tema de la empatía, por ejemplo. También podría ser en el tema de actividades inspiradoras, el hecho de exponerse a la naturaleza y poder sentir la fuerza de la naturaleza. Esa sensación de meterse al mar y sentir las olas del mar y cómo tienes que en verdad enfrentarte a este límite físico de la fuerza de una ola, por ejemplo, son actividades inspiradoras. Otra actividad inspiradora podría ser, por ejemplo, el viajar, y no necesariamente viajar a otro país o algo así, pero el viajar a otra ciudad, a otro pueblo, el ver diferentes formas de vida, puede ser muy, muy enriquecedor para los guaguas, ¿no? Sobre todo para los adolescentes. Estas actividades las pueden hacer contigo, podrían hacerlos con la familia cercana, podrían hacerlo con la familia ampliada, y ya después también que tengan actividades inspiradoras solos. Tú puedes ver que en un ambiente obviamente controlado, es decir, que no tampoco pueda pasarles algo grave, sí puedan participar en una actividad inspiradora que podría ser, se me ocurre, los famosos campamentos de naturaleza y o talleres que están con otras personas que tú sepas que son personas valiosas, inspiradoras, muy importante. El tercer consejo se trata de los mentores inspiradores. Los mentores inspiradores, y que puede ser uno o una, pueden ser personas, es decir, podría ser aquella abuela tan linda que cada vez que tú tienes el chance de que tu adolescente pase con ella, sientes que en verdad es una persona tan inspiradora que sabes que esa persona le está ayudando a responderse la pregunta de quién soy yo. Podría ser también incluso un libro o el autor de libros, es decir, personas que ya no están aquí con nosotros, pero que han dejado una huella tan grande que tú sabes que pueden ser, convertirse en mentores inspiradores. Podría ser un tío, una tía, un profesor, un maestro de alguna cosa que le guste mucho a tu hijo y que tú has sentido que existe una conexión tan grande con esta persona y que es una persona en verdad que tiene una personalidad y sentimientos especiales también, que también se puede convertir en un mentor o una mentora para tus hijos. Es decir, estas son las tres sugerencias grandes que les quiero dejar. Repito, uno, rodearse de personas inspiradoras. Dos, rodear a los guaguas de actividad o asegurarse de que tus guaguas estén expuestos a actividades inspiradoras. Y tres, el que tengan un mentor inspirador. Es importante que no forcemos tampoco esto, o sea, que no sea como, ay, le voy a llevar, pero así, aunque no le guste a tal cosa, sino ver sutilmente cómo en el día a día te das tú mismo cuenta cómo podrías tú asegurarte que estos tres aspectos los puedas tener en tu vida, de acuerdo a que a la personalidad de tu agua, tu estilo de vida, incluso a tu realidad económica, incluso a las posibilidades que tengan de logística, pero creo que sí es muy, muy valioso el asegurarnos estos tres aspectos, porque podríamos estar determinando el futuro emocional de nuestros hijos. Tenemos que acordarnos, esto ya como reflexión final, que nuestros hijos en verdad no son nuestros. En el caso de la adolescencia nos empezamos a dar cuenta, muchas veces decimos, wow, en esto se parece tanto a mí, pero en esto no. Y eso es lindo porque estás viendo a otra persona, no quieres tener un espejo de ti en tu hijo adolescente, quieres tener una persona que está descubriendo quién es, quién es ella, quién es él. Y este proceso tan medio mágico que es la adolescencia, que más bien este tiempo se convierta en una etapa linda, en una etapa linda en la que ves cómo puedes hablar ya de temas profundos, que la conversación contigo se convierta también de una forma de conexión profunda. Ya puedes hablar de todos los temas, estás hablando con ya alguien que su cerebro puede tener otro nivel de análisis y eso me sorprende mucho. Como iba a hablar máximo unos 40 minutos, me quedan 2 o 3 minutos. Si es que alguien tiene comentarios, preguntas, podría yo también incluso, si les interesa crear un espacio solo de tema de adolescentes, podríamos incluir algunos otros temas de este tipo. Bueno, espero que les haya servido un poco esta reflexión, como les digo, viene desde mi corazón, desde mi experiencia como mamá, y también en el tema de homeschooling, decirles que hay tantas formas de hacer homeschooling, no hay un camino. Justamente en este taller, algo valiosísimo para mí fue ver tantos enfoques diferentes del homeschooling, muchos que ni siquiera cuadran con lo que yo haría, pero que tampoco puedo juzgar. Entonces también ser auténticos con nosotros, ver de dónde nacen las decisiones que tomamos y que confiemos en nosotros y que confiemos en nuestros adolescentes. Así que eso es, muchas gracias a todos y buenas tardes.